Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es viernes 11 de febrero, cerramos durante la próxima hora de radio una semana que en materia laboral nos ha dejado novedades importantes, como la subida del salario mínimo interprofesional. El miércoles el gobierno y sindicatos sellaron el acuerdo para fijar el nuevo SMI en los 1.000 euros al mes en 14 pagas, que tendrá efectos desde el pasado 1 de enero. Ahora solo falta que pase por el Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Te acompañamos, como siempre, hasta las 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Y lo primero que tenemos que hacer este viernes, por supuesto, es saludar a nuestra compañera Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy contenta. Ya estamos a viernes y, bueno, pues ¿qué te voy a decir? Que me apetece claro, el fin de semana descansar
por
un poquito.
Por supuesto. Seguro que ya has hecho algún plan también para desconectar, dejar a un lado el trabajo y recargar pilas de cara a la semana que viene.
Sí, voy a hacer turismo rural y desconexión digital, así que plantea bien el fin de semana.
¿Algún destino que proponernos?
Pues voy a estar por Castilla y León. No voy a hacer mucho más spoilers.
Venga, vale, vale. Que luego llegan los fans y te agobian un poquito ahí en la desconexión, que también tiene que ser de todo lo que tiene que ver con Madrid Trabaja, Andrea, porque tú eres una de las referentes de este programa. Te coges esas gafas de bucear cada día para encontrarnos las mejores ofertas de empleo que enseguida vamos a compartir en esta sintonía en la de Onda Madrid, pero antes tenemos que comentar las redes sociales.
Sí, a las 4 van a estar esas ofertas de empleo publicadas en nuestro perfil de Twitter, @MadridTrabajaOM, y también estarán en Facebook, ahí también las pueden encontrar tecleando nuestro perfil Madrid Trabaja.
Y hoy comenzamos con el INAP, con el Instituto Nacional de Administración Pública, con el que hablamos, por cierto, el miércoles sobre ese calendario de oposiciones 2022 que han publicado y que es tan interesante para los opositores a la Administración General. Y ahora hablamos de un programa de becas, 16 becas de formación práctica.
Sí, 12 de ellas pertenecen a la Administración Pública y 4 becas de biblioteconomía y documentación. Se requiere la titulación relacionada con cada área. La duración es de un año, prorrogable por otro año más de estas becas, y la cuantía individual de cada beca será de 1.300 euros mensuales. Hasta el 1 de marzo se podrá inscribir en las becas de formación e investigación.
Destacamos ahora, Andrea, una oportunidad de trabajo para farmacéuticos.
Concretamente, farmacéuticos de análisis clínicos, por lo que se requiere formación relacionada con las ciencias de la salud y también disponer del certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El contrato es indefinido a jornada completa y el salario es de 3.000 euros brutos al mes.
Y en esta ruta que iniciamos cada día por nuestra comunidad en busca de ofertas de trabajo, nos detenemos ahora en Fuentidueña de Tajo. Allí hay una bolsa de empleo para peones de servicios múltiples.
Los aspirantes deberán tener el carné de conducir tipo B y superar un proceso selectivo que estará formado por una fase de oposición que a su vez está formada por una prueba teórica de 30 preguntas y también va a haber una fase de concursos de valoración de méritos profesionales y académicos. El 23 de febrero concluye el plazo de solicitud.
De Fuentidueña de Tajo a Getafe, donde necesitan limpiadores de camiones.
Sí, una empresa dedicada al lavado de camiones busca personal para realizar tareas previas al túnel de lavado, cobros y facturas al cliente, así como la preparación del material previo. El contrato es de tipo temporal, con opción después de pasar indefinido a jornada completa, y el salario ronda los 8 euros brutos la hora.
Y hoy terminamos en una empresa de montaje de fachadas singulares en construcción, Fasica se llama, y busca a 2 peones de obra.
Concretamente esta oferta, los dueños de este negocio nos escribieron a madridtrabaja@ondamadrid.es para anunciar que buscaban a esos 2 peones de obra que precisamente realizarán labores auxiliares de montaje de fachadas, carga de material y transporte de herramientas, así como otras funciones como, por ejemplo, taladrar, cortar chapas y unir piezas metálicas. No se requiere experiencia anterior, pero sí ganas de trabajar en obra. La propia empresa ofrecerá formación a los trabajadores. Las contrataciones son temporales, con opción de pasar indefinido a jornada completa, y el salario es de 1.250 euros netos al mes.
Bueno, pues si te interesa esta última oferta, que como comentaba Andrea, nos hicieron llegar a través del correo electrónico del programa o cualquiera de las anteriores que hemos destacado hoy, viernes, ¿qué tienes que hacer? Pues entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Allí ya tienes disponibles estas ofertas de empleo, como decía, del viernes 11 de febrero. Abrimos ya nuestra mesa de orientación laboral. Hoy además está al completo. Vamos a saludar a todos sus integrantes, a estos orientadores laborales que cada viernes nos ofrecen sus consejos para afrontar la búsqueda de empleo. Y vamos a comenzar saludando a Mercedes Frías, de Cruz Roja. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien.
Bien, con ganas de fin de semana ya.
Con ganas de fin de semana, sí. Que últimamente las semanas con el tema de las formaciones y de incorporar personas a los proyectos, participantes a los proyectos, la verdad es que son bastante cañeras, entonces cogemos el fin de semana con mucha ganas, la verdad.
Con ganas de eso, de desconectar, ¿no? De recargar pilas y de continuar con esas formaciones que no paráis en Cruz Roja.
Sí, la verdad es que no paramos. Así que, pero bueno, seguimos aquí al pie del cañón, día a día.
Estupendo, Mercedes. Pues vamos a saludar también a Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo. Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
También con mucho ajetreo en esta semana en Inserta Empleo, supongo, ¿no?
Sí, llevamos en general el arranque del año no dio lugar a tener un poco de tregua para descansar. La verdad que estamos con un montón de actividad, hay muchísimo movimiento en cuanto a o volumen de ofertas de empleo, de formación, personas que se van inscribiendo, y la verdad que estamos muy a tope, sin tregua, así que nos toca estar ahí al pie del cañón y contentos, sobre todo porque al final estamos ahí consiguiendo avanzar en lo que vamos haciendo en el día a día.
Eso es, y quien tampoco ha parado en este inicio de año 2022 es Laura Ramírez, de Oriéntate. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, pues ya aquí de vuelta.
Que te hemos puesto falta en las últimas semanas,
sí,
pero bueno, es una buena noticia porque al final no podías por trabajo, que no parar siempre es bueno.
Exactamente, sí, no parar es bueno y más para los autónomos. He estado impartiendo un módulo de competencias personales para el empleo en el Ayuntamiento de Collado Villalba con dos grupos de jóvenes magníficos. Y ya pues ahora cambio de proyecto y bueno, retomo con Alcobendas y ahí sigo, pero bueno, es un buen año y hay que aprovecharlo, así que a tope también.
Y Laura, no sé si entre esos participantes, los jóvenes que nos comentabas que han formado parte de esos talleres, ¿alguno de ellos tenía la necesidad de reorientar su carrera profesional?
Pues mira, sí, casi, no uno, sino muchos. Porque de los dos grupos que he tenido, bueno, eran dos certificados de profesionalidad, uno de monitores de tiempo libre y el otro era de perfiles administrativos. Y casi todos, sobre todo los monitores de tiempo libre, venían de otros perfiles profesionales. O sea que al final la gente que se forma y que sobre todo que hace estos certificados es lo que buscan en muchas ocasiones, o formación inicial o reorientación laboral, y había algunos casos que sí.
Porque hoy quería plantearos precisamente ese golpe de timón, ese cambio de rumbo que en ocasiones hay que tomar esa decisión dentro de la carrera profesional, bien porque lo necesitamos pues prácticamente nosotros, porque sentimos que no tenemos la motivación suficiente para continuar en ese sector, o simplemente porque el sector se estanca, deja de generar empleo y nos obliga a buscar otra solución, Jonathan, y no resulta muchas veces sencillo dar con la tecla y encontrar el sitio pues que más se adecua a nuestro perfil.
No, sin duda una de las cosas más importantes es tener esa capacidad de analizar qué hay ahora en el mercado laboral y sobre todo la diferencia con lo que nos encontrábamos antes, sobre todo en personas que llevan mucho tiempo en sectores en los que tienen un dominio y un conocimiento alto, por una serie de circunstancias, tienen que adaptarse a los nuevos cambios, muchas veces obligados, pues, o también como ocurre ahora con el tema del teletrabajo a raíz del COVID. Entonces, eso requiere un esfuerzo muy grande porque requiere, por un lado, tener que conocerse a uno mismo para poder ver qué cosas tenemos que modificar de lo que hacíamos y cómo trasladar esos conocimientos expertos que tenemos a los nuevos ámbitos que hay. Y sobre todo también hay una cuestión clave que a veces nos da miedo, que es el ensayo-error, que nos podemos equivocar, que es muy importante tomar decisiones de las que luego, si nos equivocamos, aprender. Lo que no podemos hacer es tener en cuenta de que como llevo muchos años trabajando en un sitio, esa experiencia me va a servir y me van a contratar a la primera, y ahí es donde muchas veces llegan esos palos de que en una de las cuestiones que tú comentas, sobre todo de la motivación, la actitud es clave y es una cuestión de tener que organizarse y sobre todo plantear, hacer un planteamiento que se adapte a lo que hay ahora, a las necesidades que hay y que requiere ese conocimiento propio de nuestras capacidades.
Claro, porque Mercedes, además esto que comenta Jonathan de ese ensayo-error que en ocasiones tienen que practicar, pues en función de la edad puede resultar incluso un motivo de mayor presión. Un colectivo con el que trabajas tú, Mercedes, mayores de 45 años, seguro que en ocasiones piensan cuando tienen que reorientarse pues que no pueden fallar por el motivo de la edad.
Claro, es como que notan que les falta tiempo y que muchos lo que te dicen cuando planteas determinadas opciones es como que yo ya no estoy para eso, eso lo hace la gente joven, pero yo no. Entonces sí que hay que derribar muchas creencias. Lo que pasa es que es verdad que vienen muchas veces con las defensas muy altas, ¿no? Y entonces eso es lo primero que en individual hay que trabajar, ¿no? Como muy bien ha dicho Jonathan, hay una base importante que es el tema del autoconocimiento. Tú no puedes reinventarte en base a la nada, sino que tienes que tener muy claros cuáles son tus habilidades, ¿no? Y cuál es tu motivación, también lo que te gusta, ¿no? Y luego ahí buscar, digamos, el encuentro con lo que se ofrece hoy en día en el mercado de trabajo y hacer además un análisis de perfiles, que muchas veces nos ponemos a ver perfiles en ofertas y hay habilidades que yo tengo que en otro tipo de ofertas que actualmente se demandan las puedo transferir. Entonces, muchas veces no es tan complicado como lo plantean, sobre todo las personas más mayores, pues eso, pues porque ven como mucha dificultad, ¿no? Pero es cuestión de trabajar.
Claro, dejar miedos a un lado, ponerse a trabajar primero con uno mismo, ¿no, Laura? Más que incluso la primera pregunta, decir, ¿dónde me voy a reorientar? ¿Hacia dónde voy a encaminar mi carrera profesional? Sino más bien, ¿cómo lo debo hacer, no?
Claro, el cómo es donde más se falla o lo que se deja de hacer. O sea, normalmente, pues cuando la gente busca trabajo, pues nada, pues utiliza las herramientas y se pone a buscar un poco sin ton ni son en algunas ocasiones. Y esta primera parte, que bueno, muy bien han explicado tanto Jonathan como Mercedes, es que es crucial. Precisamente en el módulo que acabo de impartir es uno de los aspectos que más se trabaja. La parte de autoconocimiento, el DAFO, que es una herramienta que analiza nuestras debilidades, fortalezas, las amenazas y las oportunidades del entorno, y es importante conocer el mercado. Creo que es importante hacer un pequeño análisis que tampoco tiene que ser exhaustivo al máximo, el nivel lo ponemos nosotros, de bueno, cuáles son los sectores más demandados, dentro de cada sector, pues qué tipo de perfiles profesionales se demandan. Tenemos que tener en cuenta también que el sector tecnológico no solo son informáticos, que el sector de la alimentación no solo son reponedores y cajeros. Entonces creo que es importante conocer sectores en alza, conocer los perfiles más demandados en esos sectores y luego la última parte, conocernos a nosotros mismos, qué competencias tenemos y hemos desarrollado, aunque sea en otro sector o en otro ámbito profesional, que podemos rescatar para poner en valor para la nueva búsqueda. Es casi de lo más difícil y la mayoría de las veces necesita un acompañamiento y una pauta por parte de un orientador.
Tomamos nota de estos consejos. Enseguida continuamos hablando de este cambio de rumbo, de este golpe de timón dentro de nuestra carrera profesional. Pero es que ahora precisamente vamos a hablar de un sector que está generando oportunidades de empleo y sobre todo de formaciones que te pueden encaminar hacia esas salidas profesionales. Saludamos ya al director general de la Fundación Good Job, a César López. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantados de saludarte porque hablábamos, yo creo que hace algo más de un mes contigo, hacíamos balance del año 2021, ya nos adelantabas que se incrementaban los programas de inserción laboral para personas con discapacidad y hoy precisamente nos centramos en uno de ellos, en el IMPAT.
Exactamente, pues sí, hace unas semanas que hablamos y os agradezco que de nuevo nos hayáis invitado y podamos hablar de esto. Pues efectivamente, vamos a empezar, como ya dijimos un poco en su momento, nosotros lo que hacemos son programas de empleabilidad y estos programas, pues lo que tienen no son formaciones, son capacitaciones que derivan finalmente en un puesto de trabajo, ¿no? Entonces están destinados para personas con discapacidad que estén en situación de búsqueda de empleo y que lo que quieran es trabajar, no formarse en algo, ¿no? Hay muchas otras formaciones en la calle y muy interesantes, pero esto está muy, muy orientado al empleo. Así que sí, empezamos a lo largo del mes de marzo, vamos a empezar lo que se llaman los programas Impact, que son programas de base tecnológica. Uno de ellos es un programa ya un poco más conocido porque va a ser la quinta edición de él, que es el programa Include, y que es un programa de ciberseguridad.
Fundamental para muchas empresas, que genera, por supuesto, oportunidades de empleo, ¿verdad, César? Y de ahí que se realice esta formación.
Exacto. Es un sector de altísima demanda, que es una demanda no cubierta, y donde hay, dentro de ese sector, hay un montón de actividades. La base de la pirámide un poco de empleo es muy amplia y los profesionales que después de 8 semanas de capacitación online con nosotros y 8 semanas duras donde se emplean fuerte personas con discapacidad que no tienen experiencia previa y en muchos casos que no tienen conocimientos tecnológicos o formaciones tecnológicas fuertes, pero sí tienen capacidades tecnológicas, pues tras esas 8 semanas nosotros los presentamos a las empresas como profesionales junior y entran a la base de la pirámide de estas profesiones, entran contratados primero por el Centro Especial de Empleo de la Fundación, pero ya prestando servicio ya en los entornos laborales de empresas pues como Telefónica, como Atos, como Entel Gignotec, como Capgemini, como muchas otras. Y transcurridos 9 meses, donde ya un poco han rodado esos primeros meses y se han despejado un poco las dudas o incluso las amenazas que podría haber en ese inicio de puesto de trabajo, pues pasan a la plantilla de las empresas y están pasando todos con contratos indefinidos. Con lo cual, vuelvo a repetir que son programas orientados a gente que quiera trabajar y que quiera trabajar en un poco en estas profesiones. No son formaciones que hay, insisto, muchísimas en el mercado.
Claro, y este es digamos que es una formación que te acompaña prácticamente de la mano hasta el puesto de trabajo.
Exacto, lo que hace es entrenarte un poco, ¿no? Lo que es nosotros lo llamamos capacitación, porque ni siquiera intentamos que las personas aprendan en 8 semanas a ser expertos en ciberseguridad, cogiendo conocimientos estáticos, ¿no? De conocimientos teóricos, sino que es una capacitación muy práctica para que a la vuelta de esas 8 semanas puedan sentarse en un puesto de trabajo, por ejemplo, operaciones de ciberseguridad a nivel 0 y 1, que es un SOC, un área de ciberseguridad que tienen las empresas y donde hay diferentes roles. Hay un rol que es un poco el más junior, el más básico, pero que es cualificado, donde se utilizan herramientas específicas de ciberseguridad y donde personas con conocimientos, con capacidades tecnológicas, pero sin necesidad de tener una ingeniería, ni siquiera una formación profesional técnica, sino con otro tipo de formaciones, pues hay un periodista, un maestro, un jardinero, es decir, personas con diferentes habilidades y capacidades, pero que para la ciberseguridad pueden ser muy útiles. Tras esta capacitación de 8 semanas, pueden sentarse en un puesto de trabajo, porque realmente las empresas no esperan a un experto en ciberseguridad, esperan a una persona que tiene una base suficiente para ser competitivo en el puesto de trabajo, en esos roles, y luego la empresa sabe que va a tener que ir formándole y acompañándole y haciendo carrera de él, ¿no? Por tanto, es otra vía de entrada al sector, y en este caso, en un sector donde las empresas tienen una predisposición positiva, entre otras cosas, porque no tienen profesionales para cubrir todos los puestos de trabajo que tienen ahora y que van a tener en el futuro.
Claro, tanto en este apartado de ciberseguridad, en el programa Include, dentro del IMPAT, como en otro también disponible de cloud, de contenidos en la nube, que también es un área que genera oportunidades de empleo.
Exacto, Javier. En este caso, bueno, ya es la quinta edición que hacemos del programa Include. El programa Include nos ha dado una serie de lecturas y voy a mencionar dos. Una, que hay otras actividades de base tecnológica muy parecidas a ciberseguridad y que están en una situación de mercado también muy parecida y que también admiten a profesionales junior con una metodología parecida a la que estamos haciendo nosotros, ¿no? El grupo de programa se llama Impact porque es una capacitación de impacto, es una capacitación que pretende, como digo, no hacer mucho hincapié en conocimientos teóricos, sino mucho más prácticos, que sea un entrenamiento y que sea una forma en la que la gente sepa desenvolverse como un profesional junior en esas profesiones. Y aquí hemos encontrado cloud, actividades de cloud, todo lo que es entorno cloud y la gestión cloud, pero también encontramos analítica de datos, que será otro próximo que hagamos, y alguno más, de los cuales estamos empezando a hacer pilotos, ¿no? El programa cloud va a ser el primero que hagamos, va a ir casi a la par que el programa include, con unas semanas de decalaje, pero muy, muy simultáneamente. Y bueno, pues esto que hemos descubierto, que hay otras actividades de base tecnológica, pues queremos ponerlo en marcha porque las propias empresas con las que estamos trabajando en ciberseguridad nos están diciendo que en estas otras áreas de conocimiento también son necesarias. Y quería mencionar otra reflexión que nos ha llevado estos programas, ¿no? Y son que hay personas que se acercan al programa Include y al programa Cloud que no tienen base tecnológica suficiente para abordar con éxito el programa. Y lo que hemos hecho ha sido crear un programa, se llama Programa Cero, que es un programa que en 4 semanas, igual, gratuito como los anteriores mencionados y también orientados al empleo, lo que pretende es esa base que todavía no tienen algunas personas suficiente como para abordar un programa de ciber o abordar un programa de cloud, poder dársela en 4 semanas para que la puedan hacer con garantías. Y hemos hecho el primer programa de cero, vamos por la tercera semana, lo terminamos la semana próxima, ha sido esta la primera edición, lo hemos hecho con 23 alumnos y pretendemos hacer unos cuantos más porque bueno, nos parece muy interesante que gente pues que se queda en la puerta de los dos programas, porque cuando haces un poco un análisis de si lo va a pasar con éxito o no, ves
claro,
que puede ser difícil y muy frustrante, pues bueno, este sería el camino previo. Con lo cual animamos a que gente que se cree que no va a ser capaz de abordar una actividad de ciberseguridad, una actividad de cloud o otro tipo de acciones, que se aproxime a nosotros, que nos lo diga, hablaremos con ellos e intentaremos ver si es un candidato para un programa cero antes de entrar a uno de esos otros programas.
Esto me parece importante, César, que lo destaquéis, porque es cierto, ¿no?, lo que comentabas, que al final pues pueden llegar con una previsión y además yo creo que con cierta presión, ¿no?, de saber que al otro lado de ese entrenamiento, como nos decías, hay un puesto de trabajo y puede generar la frustración de no verse con el nivel suficiente o con las habilidades que se requieren para estos puestos, ¿no?
Claro, esto además es muy frecuente. Tenemos que pensar que no estamos proponiendo puestos de trabajo a personas que están trabajando en el sector o a ingenieros, que también tenemos alguno que viene derivado de otra situación personal o laboral, pero que son los mínimos. Son programas orientados a gente que no viene de este sector, que ha estado trabajando de otras cosas y que nunca había pensado que podía trabajar en tecnología. Pero es que ahora lo que hay, los puestos de trabajo de presente y de futuro que más se van a dar y se están dando son puestos que tienen base tecnológica. Entonces, muchas de las personas que no les está yendo bien en sus empleos o simplemente donde están desempeñando ahora mismo el puesto de trabajo, pues a futuro probablemente pues no tenga buena cara, pues sí tienen que saber que muchos de los empleos del presente y de futuro que están cambiando y el mercado laboral, todo el mundo sabe que poco a poco se está transformando, está tendiendo a actividades de base tecnológica. Entonces, es bueno plantearse el ir a este o aproximarse a empleos de base tecnológica y también se debe saber que mucha gente no tiene base suficiente y puede aprender a hacerla. Pero no hace falta hacer una carrera de 5 años o una ingeniería o ni siquiera una formación profesional. Esto es posible y se puede hacer. Hay quien tiene tiempo para hacerlo y está en un momento vital para hacerlo, pero hay personas que no están en un momento vital para abordar una carrera ahora mismo de tanto tiempo y además necesitan trabajar pronto y aprender mientras están trabajando porque pues, tienen responsabilidades económicas, personales, familiares o de otra índole. Es factible esto como una vía de entrada al mercado laboral, a un mercado laboral que, bueno, pues que nos está demostrando que es un mercado laboral competitivo y de futuro, ¿no? Es factible no tener experiencia y hacerlo, y nosotros un poco lo que proponemos a personas con discapacidad que estén en situación de búsqueda de empleo es que miren este camino alternativo si quieren hacerlo.
¿Y hasta cuándo se pueden inscribir las personas interesadas?
Vale, pues aquí 2 mensajes. El primero, vamos a empezar en marzo un Include y un Cloud. Por tanto, y estamos preparando los siguientes cero, que son estos más básicos de base tecnológica de 4 semanas. Por tanto, es ahora el momento, nosotros ya estamos haciendo proceso de selección y es ahora un momento buenísimo para apuntarse entrando en nuestra página web en fundaciongoodjob.org o bien buscándonos en redes sociales, Twitter, LinkedIn, nos van a ver nuestras páginas y ahí van a ver además publicadas nuestras ofertas. Pueden hacerlo de esta manera, pueden hacerlo llamando al 91-230-0780. Yo recomiendo que se haga a través de la página web y que sigan un poco el proceso de inscripción. ¿Hasta cuándo? Bueno, de momento está abierto y es probable que hasta aproximadamente durante la primera quincena de marzo pueda estar abierto, aunque yo aconsejo que se haga ya, lo antes posible.
Más que nada, por una cuestión. Que no lleguen tarde, César.
Exactamente. Y luego también animarles a que vamos a estar haciendo este tipo de programas a lo largo del año. Entonces, es bueno, sería muy bueno tener contacto ahora, aunque su disposición o su disponibilidad ahora mismo para hacerlo pues no fuera la idónea, ¿no? Sería bueno que tuviéramos una toma de contacto pues para conocernos y para ver cuándo sería esa disponibilidad, pero sobre todo para que entienda muy bien lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Que entienda muy bien que no viene un curso de formación, que es un programa de empleabilidad, que el objetivo de todos tiene que estar es el empleo y tiene que estar en la mente de todos que es el empleo. Y bueno, eso se hace mucho o se hace mucho mejor en una conversación que incluso leyendo nada. Así que yo les animo a que se inscriban lo antes posible. Recordar que son programas gratuitos, que son financiados por la Fundación, que tenemos la colaboración de organizaciones como el Instituto Nacional de Ciberseguridad, CCNCERT, la Comunidad de Madrid, la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, Nodo Galego de Ciberseguridad. Quiero decir, hay organizaciones muy potentes detrás de esto y muy interesadas en que gente con discapacidad que esté en situación de búsqueda de empleo termine trabajando en esto.
Una gran oportunidad de la mano de la Fundación Good Job. César, te agradezco, como siempre, que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchas gracias por de nuevo darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros.
Bueno, Mercedes, lo estaba comentando el director general de la Fundación Good Job, ¿verdad?, al hablar de esas oportunidades en el sector tecnológico, que comienzan en muchas ocasiones a través de este tipo de formaciones, que no requieren experiencia, que no requieren conocimientos, pero hay ocasiones en las que los participantes pues pueden sentir que ni siquiera reúnen las habilidades necesarias para afrontar esa formación inicial. De ahí que haya incluso una primera toma de contacto también a través de otro tipo de iniciativas. Y claro, esto al final, cuando hablamos de un sector que está generando tantas oportunidades de empleo, puede conllevar esa frustración al sentir que no somos capaces, ¿no?, de desarrollar esos puestos de trabajo y que, por lo tanto, no se puede acceder a este sector.
Claro, es que muchas veces también se insiste en esta parte de las nuevas tecnologías y estamos muchas veces como inmersos en esa necesidad, pero hay muchos puestos de trabajo que no requieren, digamos, esa capa tecnológica, ¿no?, tan potente. Sí que es verdad que tenemos que trabajar un poquito también el tema de la actitud, ¿no?, de las personas participantes, de que no vean, digamos, la tecnología como algo que escapa, digamos, un poco a su control, sino que vayamos, digamos, poquito a poco incorporando esa base tecnológica, ¿no? Nosotros lo que hacemos muchas veces es que en las profesiones en las que formamos metemos esa pequeña capa tecnológica, es decir, pues un camarero, una camarera de pisos, muchas veces lo que utilizan son las PDAs, entonces eso irremediablemente te tienes que formar ahí, aunque sea un poquito, la actitud, digamos, la trabajamos mucho para que por lo menos esa parte de miedo que muchas veces a las personas más mayores les da la tecnología, superarlo. ¿no? Poquito a poco.
Claro, porque Jonathan, ahora mismo el sector tecnológico está en boca de todos prácticamente por las oportunidades de empleo que genera, por esas profesiones cualificadas que requiere y que no encuentra dentro del mercado laboral, pero hacemos un paralelismo similar a lo que pasaba pues tras la crisis de 2008, que todas las personas que se quedaban sin empleo se veían prácticamente como obligadas a emprender un negocio por cuenta propia cuando hay personas que no tienen las habilidades necesarias para ser autónomo, por ejemplo.
Sí, al final esa perspectiva de abro un negocio porque va a ser lo más fácil, no voy a tener jefes, jefas, es muchas veces es un error porque al final tú tienes que tener un proyecto que sea válido, que sea útil a la hora del día a día de lo que se está demandando en el mercado laboral, pero luego hay que saber gestionarlo en el día a día también. Entonces, ahí quizás si ya es complicado el poder conocer a uno mismo cuáles son nuestras capacidades, hay que tener otra serie de especiales habilidades a la hora de pues poder tener un control exhaustivo, tener una capacidad de previsión. Y lo que se requiere es eso, el poder hacer primero una valoración de si nosotros estamos capacitados para poder gestionar eso o si nos sentimos más cómodos dándonos instrucciones y ejecutando esas instrucciones. Pero pasa mucho con el tema de ahora de las nuevas tecnologías, de que el tema del Big Data, el tema de la programación, no todo el mundo puede enfocarse a esas cuestiones. Una cosa es montar una empresa o emprender y otra el poder tener que hacer la tarea nosotros en el día a día. Entonces, al final hablamos de actividades profesionales en un mercado laboral donde siempre va a haber mucha competencia y que requiere pues tener o adecuar esos conocimientos que tenemos o ese trabajo que hacemos al ámbito profesional, no de lo que hacemos en el día a día en nuestra casa o por hobby o por otra serie de cuestiones.
Porque, Laura, con esto yo creo que volvemos prácticamente a la casilla de salida, ¿no? La importancia de conocerse a uno mismo, de bueno, analizar las habilidades que podemos tener, si nos sirven de cara a afrontar esa formación. Hablamos del sector tecnológico, pero puede ser también cualquier otro que requiera de una capacitación previa, y dejar la mochila atrás de que al otro lado hay un puesto de trabajo, pues para evitar también esa frustración, ¿no?
Claro, tendemos un poco a las creencias, ¿no? Generarnos lo que se llama en el coaching creencias limitantes, a través de la información que nos llega del exterior, sobre todo. Esas recomendaciones o esa idea de el sector tecnológico, por ejemplo, está en alza. Los perfiles informáticos están muy demandados, pero no todo el mundo tenemos esas capacidades. Dentro del sector tecnológico y de los perfiles informáticos hay distintos perfiles muy diferenciados. Hay programación, hay redes, y cada uno necesita unas competencias específicas. Por lo tanto, generalizamos tanto que al final hay personas que eligen formaciones que no son adecuadas a sus capacidades. Precisamente tenía un chico en este taller de estos días que inició una formación profesional informática y se dio cuenta que no era capaz de hacerlo, que no iba con él, con sus competencias, que no era lo que le gustaba, porque hay, pues eso, hay perfiles muy diferenciados. El perfil, además, de programadores es algo muy específico, hay que tener ciertas habilidades, conocimientos y bueno, no todo el mundo encaja. Entonces volvemos a lo que tú comentas, otra vez la casilla de salida, volvemos a la importancia de autoconocerse, a que no me limite lo que me digan los demás o lo que me cuenten los medios o lo que me llegue del exterior, sino que sepa conscientemente qué es lo que me gusta, para qué estoy capacitado y, bueno, pues elegir una formación adecuada, como es el caso de este chico que ha cambiado los ordenadores por las personas como monitor de tiempo libre que quiere ser.
Claro, pues tenemos que hacer ahora una pausa en nuestra mesa de orientación, pero enseguida también vamos a comentar con Jonathan Mercedes y con Laura otras noticias que hemos destacado y que, como siempre, comentamos con ellos en la última parte del programa. Hacemos una pausa en Madrid Trabaja y enseguida continuamos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. Yo en realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, y es momento de acercarnos hasta Getafe, porque en tan solo unos días, del 22 al 24 de este mes, organizan unas jornadas de empleabilidad destinadas a los más jóvenes. Vamos a conocer todos los detalles de esta iniciativa con Ángeles García, su concejala de empleo, que ya nos escucha. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y vosotros?
Pues muy bien, encantados de saludarte este viernes para cerrar la semana en Getafe, que ya estáis ultimando los detalles, ¿verdad?, de este programa, de estas jornadas de empleabilidad para jóvenes.
Sí, sí, efectivamente. De hecho, ayer estuvimos, tanto la alcaldesa como yo, en unas jornadas, en unos certificados de profesionalidad, de garantía juvenil, e invitamos a todos los participantes a asistir a estos talleres, a estas jornadas de empleabilidad, y la verdad es que la respuesta está siendo muy positiva.
Porque os centráis, ¿verdad?, bueno, dentro de todas las iniciativas que desarrolláis dentro de la Concejalía de Empleo, en los jóvenes, que es un colectivo que está especialmente golpeado por el paro, por esa tasa de desempleo, y por lo tanto hay que tratar de ofrecerles todas las herramientas posibles.
Sí, sí, de hecho habíamos tenido una reunión previa con los jóvenes de la localidad a través de la Delegación de Juventud, y ellos nos habían expresado esta necesidad o esta demanda de ¿por qué no hacemos un taller en la que nos podáis orientar? Y bueno, fue un poco el arranque, el germen de estos talleres, de esta jornada.
Cuando hablamos de jóvenes, nos referimos en este caso a edades entre los 14 y los 30 años, y no sé si tienen que reunir algún requisito más o no depende de si están en este momento trabajando, si no están trabajando, si están estudiando. En realidad, no sé si pueden acceder pues prácticamente todos los jóvenes de estas edades que residan en Getafe.
Sí, cualquier chico o chica que esté interesado en inscribirse puede hacerlo, aunque no viva en Getafe. Es decir, si hay chavales y chavalas que están estudiando aquí, les ha llegado esta información, o también a través de la bolsa de empleo, pues pueden hacerlo.
Por ejemplo, si están en el campus de la Carlos III en Getafe, se pueden acercar, ¿verdad?, del 22 al 24 de febrero para conocer distintas sesiones, distintos talleres que se van a celebrar durante estos días. Por ejemplo, se les va a exponer una serie de pautas para aprender a gestionar las emociones y afrontar así la búsqueda de empleo.
Sí, así es. De hecho, vuelvo un poco al tema que te comentaba de ayer. Estuvimos con estos chicos que han acabado sus cursos de certificados de profesionalidad, y una de las cuestiones que más valoraban era este tipo de formación, porque nos comentaban que hasta el momento desconocían qué cualidades tenían, qué capacidades, aparte de la propia titulación o de la mera titulación, ¿no? Y estaban aprendiendo a que hay otros conocimientos que, de hecho, son un impulso muy importante, y lo estaban demostrando con las entrevistas a las que estaban acudiendo en los últimos tiempos.
Ángeles, porque yo no sé si tú recuerdas su primera entrevista de trabajo, pero yo recuerdo que estaba muy nervioso. Nunca antes me había puesto tan nervioso en una situación así.
Pues mira, yo precisamente creo que tengo la misma formación que tú, que soy periodista, y la primera entrevista me la hicieron en Onda Cero, así que sí, lo pasé fatal.
Y por eso está muy bien que a través de esos talleres, bueno, pues se le pongan ejemplos, se le ponga en situación de lo que se van a encontrar para que ellos estén de una forma pues más natural, más relajados, aunque siempre permanezcan esos nervios, pero que ya sepan a lo que se van a enfrentar.
Sí, sí, por supuesto. Además, también es importante saber cómo presentar un currículo, cómo debes ir vestido, aunque parezca algo superficial. Es otro de los conocimientos que se imparten en estos cursos, qué actitud tener ante la entrevista, y también se les habla de emprendimiento para aquellos que quieren montar su propio negocio. Tenemos aquí a Getafe Iniciativas, a GISA, que es la otra parte del empleo, ¿no? De la localidad y de cualquier otro sitio. O eres asalariado o trabajas por cuenta propia. El emprendimiento, el ser empresario. Y les van a dar...
Y además, ahí, Ángeles, con los ejemplos de dos personas, de dos jóvenes emprendedores, que les van a trasladar esa situación, porque muchas veces el ver que esa capacidad de emprendimiento, que esas ideas... Que tienen ellos en la cabeza, que ya hay personas que las están poniendo en práctica, también les anima a ello.
Claro, sí, siempre encontrarse con iguales les facilita, ¿no? Dices, si lo ha hecho él o ella, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y es verdad que está siendo un nicho de empleo, el del emprendimiento, muy importante. Se están creando muchas pequeñas y medianas empresas, tal y como nos dice los compañeros de Getafe Emprendimiento e Iniciativas.
Y ya por último, también, ¿verdad?, de la mano de la Fundación Telefónica y de Cruz Roja, se les va a hablar también de profesiones digitales. Al final, el sector tecnológico está demandando a muchos profesionales y también a través de estas jornadas de empleabilidad se les va a trasladar, se les va a acercar estas oportunidades, ¿no?
Sí, qué mejor que la Fundación Telefónica, ¿no? O Cruz Roja con su experiencia en lo que es el sector del empleo, en la búsqueda de empleo, con su contacto con las empresas también, por su propia demanda, ¿no? Las personas con las que tratan y la red tan grande que tienen. Y estuvo aquí en Getafe el director general de formación profesional y nos habló de la importancia de estas competencias digitales, de los cambios que está habiendo en el mercado laboral y empresarial, de los cambios en general sociales, ¿no? Y socioeconómicos.
Pues del 22 al 24 de febrero, la cita a los jóvenes en Getafe, en estas jornadas de empleabilidad que nos ha acercado Ángeles García, la concejala de empleo del Ayuntamiento de Getafe. Ángeles, como siempre, un placer hablar contigo en Madrid Trabaja.
Un placer, Javi. Solamente una cosa, se pueden inscribir a través de getafejoven.com.
Ahí encuentran ese formulario y nada, se realiza seguro muy sencillo y nosotros incluimos también ese enlace cuando saquemos esta entrevista en la página de Telemadrid para que lo tengan aún más sencillo los jóvenes de Getafe. Un abrazo, Ángeles.
Un abrazo, buenas tardes.
Más oportunidades de formación este viernes en Madrid Trabaja. Ahora es momento de saludar a los amigos de la Fundación Santa María la Real, con los que charlamos habitualmente de las distintas iniciativas que realizan, como esas lanzaderas para mejorar la inserción laboral de sus participantes. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un programa que está destinado a mujeres en situación de desempleo de larga duración. Soraya de las Sías es la responsable de comunicación de la Fundación Santa María la Real. Soraya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Encantados un día más de saludaros en Madrid Trabaja. En esta ocasión, como decía Soraya, para comentar las novedades de un programa que iniciáis este año, Entrena Empleo.
Sí, así es una nueva apuesta que hacemos desde la Fundación y desde el área de empleo y emprendimiento, pues para mejorar la empleabilidad de lo que decías, de mujeres en desempleo de larga duración, que llevan, es decir, más de un año en paro, especialmente tras dedicarse a la maternidad o al cuidado de personas familiares a su cargo. Y bueno, es un reto porque es uno de los colectivos que más castigado por el desempleo y que necesita pues más ayuda y más colaboración por nuestra parte.
Sí, porque lo hemos comentado también, Soraya, en muchas ocasiones en nuestra mesa de orientación, que hay momentos en entrevistas de trabajo en los que sobre todo estas mujeres se ven obligadas a justificar, ¿verdad?, ese tiempo, ese vacío en su carrera profesional que no han estado trabajando, al menos de una forma que se pueda constatar en el currículum.
Eso es una de las preguntas que suelen caer y es también una de las dudas o problemas que tienen para demostrar pues todas las habilidades que han ido adquiriendo durante esos periodos de cuidado, ya sea para personas menores o para mayores. Pues vamos a tratar también de cómo revalorizar esas habilidades y cómo te pueden ayudar en esa búsqueda activa de empleo para poder mejorar esa inserción laboral.
Es un nuevo proyecto que se inicia en este año 2022, que se venía gestando, ¿verdad?, desde el año pasado y que ahora arranca con 12 proyectos pilotos en distintos puntos del país y aquí en la región, en la Comunidad de Madrid, con presencia en Fuenlabrada.
Así es. El programa Entrena Empleo lo desarrollamos desde la Fundación con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, que de nuevo volvemos a contar con su apoyo, pero también el de diferentes administraciones públicas, y en el caso de Fuenlabrada, pues contamos con el refuerzo del Ayuntamiento a través del CIFE, que con todos ellos el año pasado pudimos poner en marcha una primera fase de Entrena Empleo que consistía en una investigación social sobre los efectos psicosociales que deja el desempleo de larga duración derivado de eso, de la maternidad o del cuidado de personas familiares. Y a raíz de lo que pudimos ver en ese estudio, pues vimos, bueno, hay cifras que nos alarmaron, como ese más de un 60% de las mujeres que encuestamos, pues nos dijeron que invertían más de 5 horas al día al cuidado de personas menores o mayores, y que esas cargas o esas responsabilidades pues hacía que prácticamente 7 de cada 10 no buscaran trabajo. Por lo tanto, pues claro, eso les impedía el acceso al mercado laboral. Ahora bien, había luego también un 71% de las encuestadas que consideraba que encargarse de menores o de familiares les había proporcionado nuevos conocimientos, pero sin embargo muy pocas consideraban que esos aprendizajes les podían ser útiles a lo que hablábamos ahora mismo, a la hora de explicarlo en una entrevista y encontrar un trabajo. A raíz de todo esto, de ese estudio y de esa investigación, elaboramos unas nuevas metodologías para atajar estos problemas y ponerlas en marcha con 12 proyectos piloto en 2022. Los 6 primeros son los que van a arrancar en marzo en varias ciudades de España, en Fuenlabrada, en Bilbao, en Lugo, en Mérida, en Tenerife y en Toledo. Y con ellos pues vamos a ayudar a 120 mujeres en esta primera ronda, y luego la segunda ronda se hará de septiembre a diciembre con otras 120 mujeres.
Cifras importantes, bueno, dentro de todas las iniciativas que desarrolláis para la Fundación Santa María la Real en materia de empleo. Para quien conozca, Soraya, las lanzaderas, incluso que haya podido participar en alguna de ellas, ¿en qué se puede diferenciar a la hora práctica, en el momento de realizar estos talleres, entre lanzaderas y Entrena Empleo? ¿En qué se pueden diferenciar?
Hay una parte de metodología que tienen en común en cuanto a que la búsqueda sea en equipo, que cuenten con el asesoramiento de especialistas de la Fundación, en el que vayan también haciendo una planificación nueva y una estrategia nueva de búsqueda activa de empleo, pero sí que es verdad que las metodologías ahora se van a centrar y se van a enfocar en las necesidades y en muy puntuales de este tipo de mujeres. ¿Por qué? Porque llevan más de un año o más tiempo en desempleo, y entonces tenemos que trabajar con ellas determinadas dinámicas o puesta en marcha de determinadas actividades que igual con otros colectivos de lanzaderas pues no las llevamos a cabo. Y que vamos a también, lo que decía antes al inicio, cómo poner en valor todas las habilidades que han adquirido durante este periodo dedicado al cuidado de personas, y cómo las vamos a poner en valor en esa búsqueda activa de empleo. Entonces, eso va a ser muy específico de Entrena Empleo frente a las lanzaderas.
Soraya, los requisitos principales es eso, ser mujer, estar en situación de desempleo de larga duración, es decir, en más de un año sin encontrar un trabajo, y no sé si residir por la zona de Fuenlabrada o esto en definitiva no es importante.
En el caso, de forma generalizada para todas las ciudades, lo que decías, mujeres en situación de desempleo de larga duración de entre 18 y 60 años, es importante también que tengan o hayan tenido familiares a su cargo y cuidado, porque es el colectivo al que nos dirigimos. Y en el caso, a raíz también de lo que hemos visto en la investigación, van a tener prioridad aquellos colectivos que tienen necesidades más especiales. Y, por ejemplo, en el caso de Fuenlabrada van a tener prioridad las mujeres mayores de 45 años. ¿Por qué? Porque hemos visto que es uno de los colectivos, dentro de las mujeres en desempleo de larga duración, si superan 45 años, aún se encuentran con más barreras, pues vamos a trabajar y van a tener prioridad ese colectivo. Y lo ideal, sí, es que sean de Fuenlabrada.
Van a estar acompañadas durante 3 meses por especialistas en sesiones que se plantean tanto de forma presencial como también virtual.
Sí, 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 es la idea de que tengamos un formato mixto que nos dé también esa flexibilidad y en un horario de mañana de 9:30 a 1:30 que nos permita también, bueno, pues a que las mujeres que puedan participar puedan conciliar también con esas actividades de cuidado que tienen.
¿Y qué esperanza, Soraya, se le puede trasladar a esas mujeres que estén en esa situación, que las podemos animar a formar parte de este Entrena Empleo una vez que finalice esa formación de 3 meses? ¿Con qué objetivo se plantan dentro del mercado laboral?
Bueno, sobre todo es la posibilidad de reactivar esa búsqueda de empleo que hasta ahora estaba paralizada. Lo que te decía antes, que en la investigación hemos visto que hay 7 de cada 10 mujeres encuestadas nos dicen que apenas dedican tiempo por todo el trabajo dedicado al cuidado, ya sea de ascendientes o descendientes, pues apenas dedican ese tiempo. Pues vamos a conseguir, sobre todo, reactivar la búsqueda activa de empleo con nuevas técnicas, con ese asesoramiento de especialistas de la Fundación y, sobre todo, bueno, pues con nuevas herramientas digitales que van a poder también entrenarlas de forma muy práctica en esas reuniones, tanto en las presenciales como en las virtuales.
Una gran iniciativa, 12 proyectos pilotos, uno de ellos aquí en Fuenlabrada, que además se estrena en esta primera ronda de marzo. ¿Hasta qué día las oyentes que nos estén escuchando pueden inscribirse en este programa?
Pues hasta el 11 de marzo. Disponen para inscribirse y tienen que rellenar un formulario en la página web de Entrena Empleo, www.entrenaempleo.org. Entran en la página web y van a encontrar un botón que pone inscríbete. Bueno, pues justo ahí rellenan el formulario y lo tenemos en cuenta para el proceso de selección en el que tendremos que realizar para encontrar a las 20 mujeres participantes en el proyecto piloto de Fuenlabrada.
Seguiremos la pista a este proyecto, como siempre, de la mano de la Fundación Santa María la Real. Así que, Soraya de las Sías, su responsable de comunicación, te agradezco que hayas estado este viernes con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchísimas gracias a vosotros por seguir siempre pendientes de todas las actividades y difundirlas, cómo no. Muchas gracias.
Gracias, buen fin de semana.
Igualmente.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Arrancamos el fin de semana por todo lo alto.
Hoy tenemos clásico de básquet en la Euroliga entre el Real Madrid y el Barcelona. Se juega el liderato de la competición.
Además, en fútbol, un duelo de segunda más propio de primera división. Leganés-Zaragoza.
Sonido Onda Madrid.
Quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber. Con las preguntas de siempre.
Tengo más tacañona que nunca, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Y pruebas nuevas, como la pregunta malvada.
Fran Luis de León.
No es correcto, es que era demasiado malvada.
Los concursantes de primero de bachillerato tendrán que improvisar.
Las ha colocado las 5.
Bueno, las has colocado, lo damos por válido.
Cantar.
Aunque solo uno fuera.
Y no faltar a la cita con la Olimpiada del Saber, los sábados de 4 a 5 de la tarde y en nuestra web ondamadrid.es. Con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en este último tercio de Madrid Trabaja para cerrar la semana este viernes con cursos de formación que ha seleccionado Andrea San Martín. Y comenzamos hoy, Andrea, con un curso de auxiliares de jardinería.
Cruz Roja organiza esta formación presencial de 100 horas que comienza el próximo 3 de marzo y se extiende al 6 de abril. En turno de mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, se va a impartir este curso. El temario abarca desde el vivero, jardinería, control de plagas, hasta la aplicación de fitosanitarios. Está dirigido a personas desempleadas de la Comunidad de Madrid.
Continuamos con un certificado de profesionalidad de transporte sanitario.
Tiene una duración de 560 horas y está dirigido tanto para desempleados en la modalidad presencial del 21 de febrero al 21 de junio, así como para trabajadores en activo, que en esta ocasión se impartirá en la modalidad online. El objetivo es capacitar a los alumnos para realizar correctamente las funciones de conductores de ambulancias.
Más oportunidades de formación, hay un curso de auxiliar de estética.
Vas a aprender a embellecer las uñas y aplicar técnicas de eliminación del vello. Está dirigido a desempleados de larga duración. Se imparte en turno de tarde de 3 a 8 a partir de abril en Móstoles Desarrollo.
Y terminamos con una formación destinada a conocer cuestiones legales del comercio electrónico.
Sí, el objetivo aquí es identificar los conceptos clave y el entorno legal para poner en marcha un negocio a través de Internet y además conseguir la confianza del consumidor. Comienza el 31 de marzo.
Y si te interesa cualquiera de estas formaciones, el móvil, la tablet, el ordenador, para entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, ya están disponibles estos cursos con los correspondientes enlaces para que te puedas inscribir del viernes 11 de febrero. Llega ya el momento de nuestra mesa de redacción con Andrea San Martín. Vamos a comentar algunas noticias relacionadas con ofertas, con procesos de selección. Y en este caso, Andrea, nos detenemos en un grande, en un gigante del mercado español, en Inditex. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para trabajar en esta empresa?
Precisamente estos procesos de selección de Inditex se caracterizan por ser muy participativos y para ello pueden llegar a preguntar el motivo para querer trabajar en una tienda de ropa e incluso también qué sabes de la compañía. Concretamente en Inditex suelen pedir a los candidatos que nombren todas las tiendas que pertenecen a la empresa, las últimas noticias de la firma e incluso la frecuencia con la que hablen, con la que abren estos establecimientos. También suelen preguntar qué es lo que te diferencia, cómo atenderías a un cliente problemático. Aquí en esta pregunta es muy común en la fase de roleplay, en una entrevista en la que, pues a través de situaciones imaginarias, los candidatos deben exponer cómo llegarían a reaccionar ante un posible caso real. Y por último, si fueras el jefe o la jefa, ¿qué harías para hacer de Inditex una mejor empresa para los trabajadores?
Bueno, Mercedes, pistas, ¿verdad?, que nos sirven de referencia para afrontar estos procesos de selección. Leemos estas claves en la prensa durante los últimos días. Y bueno, la importancia también de investigar sobre dónde vamos a trabajar para saber responder a algunas de estas preguntas.
Sí, la verdad es que eso es de primero de estudiar cómo hacer una entrevista de trabajo, ¿no? La verdad es que son preguntas súper habituales en casi cualquier entrevista, ¿no? Ver qué motivación tienes hacia el trabajo, ver qué sabes de la compañía, estar, digamos, al tanto de las últimas noticias que puedan haber aparecido en prensa. Y el tema del cliente problemático, siempre que hacemos roleplay de entrevistas, nosotros hacemos muchas veces selección para eso, pues para supermercados, para atención al cliente, y siempre trabajamos el tema del cliente problemático, ¿no? De intentar dibujar una situación, ¿no? Y oye, ¿y qué harías en esta situación? ¿Cómo resolverías, ¿no? Y eso la verdad es que te da bastantes pistas, ¿no?, de cómo es la persona, con lo cual es algo que siempre, siempre hay que trabajar y siempre hay que llevar un ejemplo, ¿no?, también de si alguna vez has tenido ese cliente problemático enfrente, cómo resolviste la situación.
No nos queda mucho tiempo, pero Andrea, quiero comentar la siguiente noticia porque es una denuncia, esas cuestiones que no nos gustan del mercado laboral y que parece mentira que en pleno siglo XXI se sigan produciendo. Sí. ¿Qué le preguntaron a una camarera cuando buscaba trabajo?
Precisamente un detalle que le preguntaron en ese proceso de selección después de haber hecho esa entrevista por WhatsApp, el posible jefe le preguntó: tú tienes, por lo que veo, niños, a lo que la afectada le respondió si eso sería un problema. Finalmente, el entrevistador dijo que con camareras con hijos siempre tuvieron problemas y que ya lo sentía, pero que no la iban a contratar.
Laura, esto sigue sucediendo a la hora de afrontar un proceso de selección. Fíjate, se fijan en la imagen de WhatsApp, tiene una foto con sus hijos y a raíz de ahí la descartan porque tiene niños. Totalmente denunciable.
Sí, desgraciadamente sigue pasando. En los talleres nos siguen contando gente que les hacen este tipo de preguntas y se sigue planteando el si se puede denunciar o no. Pero bueno, mucho cuidado porque haciéndolo a través de WhatsApp tenemos una prueba demostrable. O sea que bueno, al final la tecnología hay veces que ayuda. Siempre decimos también que hay que tener cuidado con las redes o la tecnología con el tema de las fotos. Pero yo siempre digo que la realidad no hay que ocultarla. Así que bueno, luego cada uno es el que decide, por supuesto.
Claro, Jonathan, porque ya para terminar, el tener una foto en WhatsApp con tus hijos no debería suponer ningún problema para encontrar un empleo.
No, es algo totalmente absurdo porque estamos hablando de un ámbito profesional y una vida personal. Entonces, quizá el problema aquí también sería que tendrían que ser más estrictos a la hora de tomar medidas cuando suceden estas situaciones y no tanto que las personas tengan que prepararse cómo reaccionar ante situaciones de estas que se dan, porque en el momento en el que estamos, creo que es inaceptable que se den estas situaciones.
Bueno, pues teníamos alguna otra noticia que comentar, una oferta de empleo, pero la vamos a dejar para la semana que viene, para que Laura tome nota, que es de esas ofertas que le gustan mucho a Laura, de probar suerte en el extranjero. Pero eso será el viernes que viene. Jonathan Ruiz Pérez, gracias por estar hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchas gracias, que disfrutéis del finde.
Mercedes Frías, igualmente, buen fin de semana y gracias por estar hoy con nosotros.
Buen fin de semana, gracias a vosotros.
Y Laura, te dejo ahí el cebo, ¿vale? Para que te prepares para la semana que viene. Un abrazo.
Perfecto, espero la oferta. Un abrazo, hasta luego.
¿Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia?
Nosotros también nos despedimos, ya afrontamos el fin de semana y volvemos, como siempre, el lunes a partir de las 3 de la tarde. Ahora llegan los compañeros de informativos y después todo el equipo de Madrid Directo. Buen fin de semana, adiós.
La arruga tonta de mi cama, ¿cuántas veces he querido resolverme y volver a volver? ¿Cuánto tiempo va a costarnos deshacernos del camino equivocado? ¿Cuántas luchas que en tu nombre desarmar mi orgullo y mi sentir? Yo me he visto de puntillas por mi vida, no me da vergüenza repetir que te espero cada vez que me lo pidas, pero hazlo dentro de mí. Cojo.